queridísima Iglesia del Señor, muy querido sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y amigos todos. Las lecturas de la misa de hoy nos ponen muy directamente ante los ojos el hecho de la resurrección como destino de la existencia humana, la vida eterna, la participación de la vida de Dios. Dios nos ha creado no simplemente para que hagamos una serie de cosas o pasemos una serie de años en este mundo y en esta vida, sino para que participemos de la vida divina. Ya aquí, gracias a Jesucristo, ya aquí se nos da una participación en la vida divina por el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios y que abre en todo lo que hacemos, hasta en los gestos y los actos más pequeños, el horizonte de la eternidad, de la vida eterna. Evidentemente en los actos que hacemos buenos, bellos, verdaderos, que son los que participan de la vida de Dios que nos ha sido dada. Todos esos actos tienen una, pero la más pequeña de las sonrisas, el vaso de agua que decía el Señor, que no quedará sin recompensa. Quienes hemos recibido el Espíritu Santo, somos templo de Dios, el Señor habita en nosotros. Recibimos al Señor en la Eucaristía y el Señor va con nosotros y nos acompaña en todos los pasos de nuestra vida. De manera que poder vivir como hijos de Dios es el tesoro más grande. No derivamos de ahí normalmente el cómo está llamada a ser nuestra vida, y sin embargo sería la manera más justa, más plena de derivar cómo podemos vivir. No cómo tenemos que vivir, si queréis, porque eso suena como una obligación como impuesta desde fuera, sino que de cara al horizonte y a la vida para la que estamos llamados, ¿cómo me es posible vivir? ¿Cómo me es posible querer? ¿Cómo me es posible amar? ¿Cómo me es posible perdonar? ¿Cómo me es posible emplear el tiempo, vivir la vida entera a la luz de aquello para lo que he sido creado? De aquel horizonte precioso que permite vivirlo todo, incluso las circunstancias difíciles o duras o terribles a veces, o los sufrimientos inmensos que puede haber en el corazón de una persona, vivirlos sencillamente con la certeza de que el amor de Dios es más grande, siempre más grande. De ahí que la cultura cristiana sea una cultura de la vida y del amor, de la verdad, de la vida y del amor, como decía tantas veces San Juan Pablo II. Y al contrario, cuando alejamos a Dios de nuestra vida, empieza a dominar en ella la muerte, el temor de la muerte, un temor de la muerte que, como nos resulta irresistible, pues sencillamente hacemos lo posible por olvidar, por evadirnos, por distraernos, por no tenerla nunca delante de nuestros ojos. Mientras que para un cristiano la muerte no es más que el paso justamente a la plenitud de la vida eterna. El terminar de la peregrinación y el llegar al hogar, al calor del hogar, al fuego del hogar, a la cena preparada, al banquete del que todas las misas y las eucaristías que hemos participado en este mundo no son más que un anuncio y una promesa. Y en esas eucaristías cantamos el Santus, el canto que cantan los querubines, para poder recordar que mediante el sacramento de Cristo el cielo está presente en la tierra y se nos da para poder vivir, no para el ratito que estamos en la misa, sino para poder vivir la vida en el cielo sin estar en el cielo sin, con la compañía del Señor y con la compañía y la gracia y la misericordia de Cristo, aunque estemos en esta condición mortal y en este mundo de pecado en el que vivimos, que experimentamos también en nuestro propio corazón. Pero la fidelidad de Dios no abandona nunca a sus hijos. La cultura cristiana, digo, es una cultura de la vida. Y cuando Cristo falta, y la presencia real de Cristo en medio de nosotros y la compañía de Cristo faltan de nuestras vidas, lo que empieza a dominarlas es el temor a la muerte, la cultura de la muerte. Es muy difícil quitarse tantas otras historias similares que las oímos en los medios de comunicación, y el peligro que tenemos es de acostumbrarnos a ellas, ¿no? De crímenes cometidos por apenas por adolescentes, ¿no? Crímenes horrendos o situaciones familiares en las que un padre o introduce a sus hijos en cosas tremendas, ¿no? No vamos a describir la cultura de la muerte porque no es necesario. Nos rodea por todas partes y ya está. Pero lo que es necesario es poder amar. Chesterton decía que la mejor manera de no tener pensamientos malos es tenerlos buenos. Y parece una tontería, como muchas de las cosas que dice Chesterton, pero nunca son una tontería. Son frases llenas de sabiduría. A lo que tenemos que mirar, de lo que tenemos que llenar nuestro corazón es del anhelo de esa vida a la que estamos llamados, para la que hemos sido creados, que solo ella es capaz de explicar de una manera razonable la existencia del arte, de la poesía, del canto, de la belleza, de nuestro amor a la belleza y al bien y a la verdad, de nuestro amor al amor, ¿no? Y a la experiencia viva y concreta del amor. Todo eso sería absurdo si nuestra vida se acabase, como decía un pensador del siglo XX, en un gran bostezo del universo a quien no le importamos nada, ni le importa nuestra vida, ni le importa nuestra muerte. No, ese no es nuestro horizonte. Eso haría que vivir fuese imposible, como ya decía Dostoyevsky. No, hemos nacido para el cielo, hemos nacido para el Dios de quien toda la belleza y todo lo bueno y toda la verdad que puede uno encontrar en este mundo provienen de Él, tienen en Él su plenitud, consisten en Él, tienen en Él su belleza y su consistencia y su verdad. Señor, y yo diría más, la moralidad cristiana, la vida moral de un cristiano, la vida moral en general, también para los hombres, no se deduce de una serie de deberes, obligaciones que llevamos, inscritas no sé dónde, o así. Se deduce de cómo concebimos la meta de nuestra vida. Quien piensa que el fin de la vida es nada más que producir y consumir, pues orientará toda su vida, y lo bueno será producir mucho y lo bueno será consumir mucho. No, depende de cómo concibamos la vida. A nosotros, la experiencia de la Iglesia, la experiencia de la humanidad que hemos visto nacer de la Iglesia, nos enseña que la vida es la vida de hijos libres de Dios, y que la vida es para quererse y para aprender a quererse. Para introducirnos, el Señor nos introduce en su vida divina, que es una vida de amor, de donación, de donación mutua. Démosle gracias al Señor por ese horizonte. Solo eso explica, por ejemplo, la actitud de los macabeos. Antes perder la vida que romper la ley, que violar la ley de nuestros padres. Antes perder la vida que perderte a ti, Señor. Porque perderte a ti sería, eso sí que sería perder la vida. Mientras que perder la vida y no perderte a ti no es perder nada. Es tener garantizada la vida eterna, es tener garantizada el gozo inmenso, la gloria infinita, el tesoro inmenso de tu amor. Señor, danos mirar al cielo con gusto. Danos el pensar en el cielo de vez en cuando, muchas veces si es posible. Hay un libro precioso sobre la cultura de lo que se llama la Edad Media. No me gusta para nada la palabra, me parece que es una palabra totalmente ideologizada, pero del monacato de los siglos 11 y 12, precioso, del monacato cisterciense fundamentalmente, que se titula El amor de las letras y el deseo del cielo. El amor de las letras y el deseo del cielo marcó la obra de San Bernardo, la vida de los monjes nacidos de la reforma benedictina del Cister, y es una manera preciosa de iluminar la vida, de vivir. Da lugar también a un arte extraordinariamente bello, que es el gótico primitivo, ¿no? Que expresa ese deseo del cielo que no tiene para desear el cielo que renegar de lo humano. Todo lo contrario, abraza lo humano y lo lanza como una aguja, como como un cohete disparado hacia la vida eterna, que es el horizonte y el tono que marcan nuestra vida. Que así sea, para todos nosotros, que así sea.